Buenos días. Buenos días. Gracias, Pilar. Y quería, bueno, lo primero de todo, presentarme. Me llamo Emilio Salvador y llevo trabajando para Microsoft 9 años. 9 años en Redmond y ha sido una aventura fantástica. Llevo 4 años en el equipo de Windows, mi equipo es responsable de todas las relaciones con desarrolladores, con ISVs, con gente que hace aplicaciones, empresas, etc. Y es algo impresionante. O sea, en mi trabajo tengo la gran dicha de participar, no solo de presentar Windows 10, de lanzar Windows 10, de organizar eventos como Build en Estados Unidos, pero también participar en todas las sesiones de planning de los nuevos productos y de las nuevas tecnologías que estamos desarrollando. Algunas de ellas vosotros las habéis visto hace un par de semanas. Tenemos aquí algunos regalos para enseñaros. Y hoy lo que quería hacer es comentar con vosotros, de una forma entretenida, de una forma interactiva, cómo pensamos, cómo empezamos a pensar en Windows 10, que fue justo cuando yo me uní al equipo de Windows. Estaba en el equipo de Windows Phone. Sabéis que, como grandes organizaciones americanas que somos, reorganizamos los equipos cada 2x3 y en una de ellas decidimos integrar el equipo de Windows y el equipo de Windows Phone con una misión muy clara, que es el desarrollar una única plataforma para todos nuestros dispositivos y para toda nuestra compañía. ¿Y por qué? Porque después de Windows 8 y de algunos de los problemas que tuvimos, empezamos a pensar cómo está cambiando el mundo y cómo nos tenemos que adelantar a los cambios que vienen a futuro. Mucha gente ha hablado del mundo del post-PC. Y la verdad es que es cierto, Bill Gates, cuando fundó nuestra compañía hace 4 años, tenía una misión, tenía una visión, y su visión era el tener un PC en cada casa, en cada escritorio. Y yo creo que por hoy pues estamos muy cerca, si no ya hemos conseguido esa misión. Hay cerca de un billón americano, que son los 1.500 millones nuestros, de PCs en el mundo. 1.500 de ellos contados por Gartner. Es posible que haya muchos más, sobre todo si empiezas a considerar cosas como Linux, como Mac. Es posible que estemos cerca de los 2.000 millones de PCs en el mundo. Si nos vamos al mundo de los móviles, las cifras son incluso más impresionantes. Hay gente que habla de 2 billones, de 2 billones y medio de teléfonos Android, de cualquier tipo de teléfono, cualquier dispositivo. Y la realidad es que nos estamos moviendo en un mundo donde tenemos PCs, tenemos dispositivos, pero hay un elemento común en todas esas experiencias y en todas las aplicaciones que todos utilizamos. Las experiencias están pensadas para funcionar dentro del contexto de ese dispositivo. Utilizamos herramientas de productividad en el PC, utilizamos juegos en el PC que luego no tienen continuidad en el escritorio o en los teléfonos móviles, pero la movilidad, Pilar hablaba de que somos una empresa que está centrada en servicios en la nube y en movilidad, pero movilidad va más allá de las aplicaciones. Y con esa idea fue como empezamos el desarrollo de Windows 10 y todos los cambios que estamos haciendo en la tecnología. ¿Por qué? Porque ya no es acerca de teléfonos, no es acerca de tabletas, no es acerca de escritorios. Estamos hablando de que en el 2020 habrá cerca de 25.000 millones de dispositivos conectados a la red. Hoy por hoy ya no es tu teléfono. Tenemos cerraduras inteligentes conectadas a Internet. Tenemos dispositivos médicos conectados permanente. Tenemos coches conectados a Internet. Tenemos termostatos. Y si nos metemos en mundos empresariales, incluso los contadores de la luz están ya conectados a Internet y esas medidas se están enviando directamente a los suministradores de energía. Y lo que nosotros queremos es empezar a desarrollar una plataforma que dé cabida a todos esos dispositivos, a todas esas experiencias, porque la experiencia ya no está solo centrada en un único dispositivo. La experiencia es una experiencia móvil. Y los usuarios lo que nos están demandando es el poder tener similares experiencias que sean capaces de vivir de forma continua en distintos dispositivos. Hay muchos ejemplos de esos. Quizá Netflix sea el más claro o el que la gente tiene más en la cabeza. Llegas a casa, empiezas a ver una película en la televisión, la sigues viendo en tu teléfono o la terminas de ver en la tableta cuando estás en tu dormitorio. Hay juegos en los que empiezas a jugar, en nuestro caso en Xbox, y que puedes compartirlos con un teléfono, que puedes con tableta. Pero a medida que la tecnología evoluciona, esas experiencias cada vez van a ser más completas y más distintas. Y ese fue el camino que nosotros empezamos, con Windows 10. Antes teníamos diferentes Windows. eran prácticamente lo mismo, se parecían unos a otros, pero realmente no era la misma plataforma. Con Windows 8, tanto en teléfono como en el cliente, unificamos interfaz de usuario, unificamos experiencias, pero no era la misma plataforma. Se podía compartir código, pero los desarrolladores tenían que desarrollar dos aplicaciones distintas, dos binarios distintos, subirlos, integrarlos en dos dev centers distintos. Xbox seguía siendo parte de la familia, pero más que un hermano era como un primo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con Windows 10? Integrar, traer toda la familia junta. Es el mismo sistema operativo. Y hay tres cosas que siempre repetimos cuando hablamos con clientes, que son los tres principios básicos del desarrollo de Windows. Es una plataforma, misma plataforma, la misma plataforma común que vais a ver, desde dispositivos de 2 milímetros hasta dispositivos de 2.000 metros. La idea es hacer que Windows sea la plataforma que dé la capacidad a desarrolladores de construir aplicaciones que sean capaces de funcionar en todos esos dispositivos. Y es la misma plataforma, es el mismo conjunto de APIs, es el mismo conjunto de herramientas y es el mismo conjunto de tecnologías. Y el camino lo hemos empezado hace nada. El 29 de julio, aquellos que seguís un poco nuestras noticias, fue cuando lanzamos al mundo Windows 10. Y fue una de las experiencias más increíbles que yo he vivido en Microsoft. Es interesante trabajar con la gente, tener una habitación con más de 100 personas, viendo en tiempo real cómo Windows iba actualizando, los errores que iban haciendo, cómo poder interactuar con esos errores. Y la verdad es que los resultados han sido fantásticos. Hace un par de semanas anunciamos por primera vez algunos de los datos, que es lo que tenemos. Tenemos más de 110 millones de usuarios utilizando Windows 10. Y son 110 millones de usuarios reales. No son licencias vendidas o gente pensando a ver si lo actualiza. Son 110 millones de máquinas que están conectadas con nosotros y que sabemos que se están actualizando prácticamente en, ¿sabes?, una semana sí, una semana no, una semana no. Porque otro de nuestros objetivos es que Windows 10 sea la última versión de Windows, entre comillas. Queremos que Windows 10 esté completamente y permanentemente actualizado, que tengáis acceso a las mejoras que tengamos en la plataforma en cada momento. Tenemos 110 millones de usuarios, pero el hecho de que la gente utilice Windows puede o puede que no sea relevante. Sabemos que tenemos consumidores, sabemos que tenemos empresas. Los indicadores que son importantes para nosotros también es el hecho de las transacciones, de cómo trabajar con el store, si realmente utilizan esas aplicaciones. Y desde entonces hemos tenido más de 1.250 millones de visitas a nuestra store. Estamos viendo que los usuarios interactúan con el store y se muestran de forma más activa, el doble de volumen anteriormente. Y lo que es más importante, los desarrolladores están haciendo 4 veces más dinero. Nuestra store es global. Nuestro objetivo es llegar a todos los mercados, soportar todos los medios de pago, tanto tarjetas de crédito como incluso la posibilidad de pagar con tu teléfono. Recordar que, aunque todos tengamos tarjetas de crédito, cerca del 90% de este planeta no tiene acceso a tarjetas de crédito, pero tiene teléfonos móviles. Entonces, en Windows 10, una de las cosas que veremos dentro de muy poco, es la posibilidad de que la gente pueda pagar, que pueda hacer esas transacciones utilizando el teléfono como medio de pago. El siguiente paso que hemos tenido dentro de nuestro plan ha sido hace 2 semanas y hay cosas que me gustaría enseñaros hoy. Fue con la introducción de nuevos dispositivos. Hay gente que dice que los dispositivos son las nuevas apps y nosotros lo que nos hemos dado cuenta, y fue por qué empezamos a desarrollar hardware dentro de Microsoft, es que el sistema operativo puede ser el mejor sistema operativo del mundo, pero si no tienes el hardware que es capaz de explotar las características del sistema operativo, poco puedes hacer. Windows es un ecosistema absolutamente abierto, pero nos dimos cuenta que para que la gente pudiera apreciar realmente el valor de Windows, nosotros teníamos que dar un paso al frente y empezar a desarrollar nuestros propios dispositivos de hardware. Empezamos con Surface y la semana pasada anunciamos productos que gente había que estaba esperando, el Surface Pro 4, ¿vale?, que es una mejora absoluta sobre el Surface Pro 3, utiliza la última tecnología de procesadores Intel, soporta la tecnología RealSense de Intel para poder autentificarte utilizando tu Iris. Y luego presentamos también el Surface Book, que tenemos aquí uno, para que lo veáis, que es nuestro último gran dispositivo. La idea es tener un laptop que no sea un laptop, también que sea una tableta, que tengas los últimos procesadores de Intel, que te dé hasta 14 horas de batería, pero que te permita una utilización doble, bien como laptop o como seguramente habréis visto muchos, utilizarlo también como una tableta muy ligera, asumiendo que lo puedo quitar, que te pueda dar hasta 4 horas de batería, que te reconozca PEN y que te pueda funcionar dependiendo del entorno en el que estés, en un entorno profesional o un entorno más personal con los dispositivos. Pero no es solo los dispositivos que nosotros tenemos, son los dispositivos que nuestros partners, nuestros OEMs, están presentando en el mercado. Lenovo, Toshiba, HP, están presentando de verdad, ¿sabes?, dispositivos increíbles. HP ha presentado uno de mis favoritos, ¿vale?, que es un todo en uno, con una pantalla curva, una resolución de 4K, con un rendimiento absolutamente fantástico. Porque la gente muchas veces lo que se da cuenta es que el dispositivo es casi tan importante como el sistema operativo que tienes detrás. Y otra de las cosas que nosotros hemos presentado, de las cuales estoy más, ¿sabes?, más contento, por fin es nuevos teléfonos. Nuevos teléfonos con nuevas características. Introdujimos tres, pero realmente los dos que a mí me han llamado más la atención es el Lumia 950 y el Lumia 950 XL. Y una de sus grandes características es cómo empezamos a pensar en lo que hemos dicho antes, la movilidad y la experiencia. Experiencias que funcionen de forma similar, en las cuales haya un continuum entre plataformas móviles y en plataformas no tan móviles. Y lo que me gustaría es simplemente presentaros a Luis, que os va a hacer una pequeña demo de estas nuevas características y de la nueva versión de Windows 10 para teléfonos.
Pues nada, muchas gracias, Emilio. Pues nada, lo que os quería presentar hoy son los dos nuevos dispositivos de la familia de Microsoft, el Nokia Lumia 950 XL y el Nokia Lumia, el Microsoft Lumia 950. Ambos tienen pantallas de 5,2 y 5,7 pulgadas e incluyen procesadores muy potentes. El 950 XL tiene un procesador octa-core y el 950 un procesador hexa-core. De hecho, tienen tanta potencia, por una de las demos que os vamos a enseñar, que los dispositivos incluyen refrigeración líquida, ¿no? Es una característica que hace que se mantenga la temperatura del dispositivo en todo momento baja. De hecho, casi todos los que tenéis dispositivos aquí estáis acostumbrados a iniciar sesión en vuestros dispositivos utilizando una contraseña o PIN. Pero con Windows 10 Mobile, los dispositivos son cada vez más personales. Y una de las cosas que podemos hacer ahora es iniciar sesión con nuestro Iris. Fijaros que si enciendo el dispositivo, aparece un pequeño foco de infrarrojo y me dice un pequeño icono que me está buscando, que está buscando que soy yo y a ver si me reconoce. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente mirar hacia el teléfono, es mi dispositivo, y con eso automáticamente, fijaros que podemos iniciar sesión y... buscándole. Aquí, inicia sesión. Y automáticamente ya hemos iniciado sesión el dispositivo. De hecho, es tan chula la tecnología que imaginaros que estamos en la playa y estamos con nuestras gafas de sol y decimos, pues quiero desbloquear el dispositivo y quiero ver qué temperatura hace. Bueno, pues lo mismo, puedes mirar al dispositivo y automáticamente, aléjate, hola, e inicia sesión automáticamente. Eso es una cosa que me parece bastante chula. De hecho, con Windows 10 Mobile, una de las cosas es que todas las aplicaciones que nosotros tenemos a día de hoy funcionan perfectamente, es decir, no hay ningún tipo de cambio en ese sentido. Una de las aplicaciones que os quiero enseñar es este cliente de Redis que tenéis aquí, que os podéis descargar del Store, que una cosa muy interesante es que si os fijáis, la interfaz de usuario es exactamente igual que o la que esperamos en un dispositivo de Windows 10 Mobile. De hecho, fijaros que todo funciona perfectamente y la aplicación no tiene ningún cambio. Esta aplicación es muy especial porque es una aplicación que he desarrollado yo y os quería presentar. Y esta misma aplicación hemos hecho el rediseño para que se ajuste a Windows 10, en la que, fijaros, se ha cambiado completamente el diseño y ahora lo que tenemos es una aplicación, es exactamente la misma aplicación, solo que la tenemos en Windows 10. Tenemos un menú lateral en el que podemos navegar por las diferentes secciones de la aplicación y podemos ver pues todo el contenido, ¿vale? Fijaros que es un cliente de Reddit y bueno, al final pues salen gatitos y fotos de naturaleza y ese tipo de cosas. También queremos presentar otra aplicación, que es la aplicación de Clan, de Radio Televisión Española, que nos permite ver pues las series favoritas. Si tenéis niños, pues es muy interesante que podáis ponerles Pokémon, podéis conectarla y a partir de ahí podéis ver vuestras series favoritas directamente en el dispositivo móvil. Pero una de las cosas que os queremos enseñar, yo creo que es la más interesante, la que ha mencionado Emilio, y es el hecho de que podemos utilizar nuestro dispositivo móvil como si fuera un PC, con la productividad del PC. Entonces, fijaros que lo que voy a hacer es, voy a conectar mi dispositivo móvil a este conector USB Type-C y fijaros que automáticamente en la pantalla, si la vemos en la pantalla principal, a ver un momento, a ver, un segundo, que lo conectamos, desbloqueamos el dispositivo, aquí estamos. Vale. Pues fijaros que en la pantalla principal aparece Continuum, esa característica nueva de la que hablamos. De hecho, lo que tengo en el escritorio es un teclado y un ratón, de hecho no tengo absolutamente nada, y fijaros que tengo mi ratón, puedo hacer clic en el menú de inicio y aparecen todas las aplicaciones de mi dispositivo móvil, exactamente igual. De hecho, una de las cosas es que puedo volver a abrir la aplicación que había enseñado y fijaros que ahora la aplicación lo que hace es no estirarse como tal, sino que se ajusta en base a la resolución de la pantalla. Es decir, no es un escalado como tal, sino que la aplicación se da cuenta de que está en una pantalla más ancha, como si fuera un PC, y se estira correctamente. De hecho, podemos utilizar nuestro teclado, podemos utilizar incluso el dispositivo móvil como si fuera un touchpad y podemos movernos y hacer scroll y todo directamente, si no tuviéramos teclado y ratón. También, por supuesto, la aplicación de Clan que os hemos enseñado funciona exactamente igual y, de hecho, la aplicación se estira sin ningún tipo de problema. Todo esto es posible gracias a la Universal Windows Platform, que permite que no solo aplicaciones creadas desde cero, sino aplicaciones existentes que ya estaban desarrolladas, se migren automáticamente a la nueva plataforma. Quiero hacer hincapié en el hecho de que aquí no hay ningún tipo de PC conectado, es mi teléfono lo que lo está moviendo en todo momento. De hecho, también funciona con las aplicaciones de toda la vida, o las aplicaciones que Microsoft ha desarrollado, como por ejemplo el correo, donde fijaros que mi compañero Alejandro pues, me ha enviado un email que me dice, oye, no te olvides de lo de Continuum, que es una pasada. Muchas gracias, Alejandro, por recordármelo, porque lo tenemos aquí. También podemos abrir otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo la aplicación de la fotografía, y podemos ver fotografías recientes que nosotros tengamos en nuestro dispositivo. Fijaros que todo funciona perfectamente, es decir, no hay ningún tipo de diferencia en conforme se utiliza en el PC o se utiliza en el móvil. Lo siguiente que os quería enseñar es que, ya que estamos hablando de un dispositivo móvil y lo que tenemos, y al final todo es Windows 10, o sea, todo lo que se está viendo en la pantalla es Windows 10, lo siguiente que tenemos es, si podemos cambiar a... Sí. Vale. Lo siguiente que os quiero enseñar es que en la parte de los dispositivos tenemos esta página web, que no sé si la veis, pero esta página web es una página que nos permite administrar nuestro dispositivo móvil. Ahora mismo estoy conectado a una web donde me permite desplegar aplicaciones, ver la CPU de mi móvil, qué procesos se están ejecutando, con cuánta CPU y ese tipo de cosas, ¿vale? De hecho, la IP ha cambiado, me vaya a permitir que la cambie un momento. Un segundo y así lo podemos ver directamente en directo. Y, de hecho, fijaros que podemos ver los procesos que se están ejecutando. Mirad, fijad que Cortana me ha enviado una notificación de que alguien me ha llamado durante la sesión. José Bonín es mi jefe, creo que el hombre no se ha enterado de que hoy tenemos el evento de Windows 10 Hello y me está buscando. Así que, para que no se preocupe, lo que voy a hacer es que le voy a enviar un SMS de vuelta para avisarle de que estoy en la Keynote. Así que lo que puedo hacer es darle a Text Replying y responderle directamente con Cortana y decirle, José, estoy en la Keynote, hablamos luego. Automáticamente le doy a enviar y Cortana lo que va a hacer es, desde mi dispositivo móvil, enviarle un SMS a mi jefe para que no se preocupe y sepa que estoy aquí enseñando estas características. Así que fijaros que podemos ver absolutamente toda la información del dispositivo, la CPU, la memoria, la GPU, la entrada seria, o sea, como todo es Windows 10, tenemos acceso a todo este tipo de información. Así que, Emilio.
Muchas gracias, Luis. Como veis, estamos buscando la uniformidad en las plataformas y no solo eso, dar herramientas a los administradores, a los desarrolladores, para que tengan más acceso a los teléfonos para desarrollar, para probar, para testear sus aplicaciones. Continuum es una de las mejores experiencias que tenemos hoy por hoy con el teléfono. Y lo que habéis visto hoy por hoy es que él tiene su teléfono conectado vía USB a un dock y ese dock le está dando una interfaz HDMI, le está dando puertos USB para tener un mini escritorio utilizando su teléfono. Pero realmente eso no es necesario. De hecho, una de las demos que nos hubiera gustado probar hoy, pero que al final no tenemos tiempo, es hacer lo mismo que le estaba haciendo yo desde esta zona del estrado utilizando Miracast. Si tu televisión, por ejemplo, soporta Miracast, la mía lo tiene, te puedes conectar y puedes trabajar con Continuum directamente desde tu dispositivo sin necesidad de tener nada conectado. Si quieres utilizar un teclado Bluetooth, lo puedes conectar. Si quieres utilizar un mouse Bluetooth, porque al final el sistema operativo, el core del sistema operativo es el mismo y las funcionalidades son las mismas. Pero la base de todo esto es nuestra nueva plataforma universal de aplicaciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es desarrollar algo que nos permita que todas esas aplicaciones, como he dicho yo creo que ya varias veces esta mañana, funcionen en todos los dispositivos Windows 10. Nos da igual que sea una Raspberry Pi, que sea una Surface de 50 pulgadas, que sea un laptop, que sea un teléfono móvil. Las aplicaciones son las mismas, es el mismo binario. Los desarrolladores no tienen que crear binarios distintos, recompilar el mismo paquete que vas a enviar al store o que quieres instalar en tu teléfono, que es otro de los grandes cambios que hemos hecho en Windows 10, tanto en teléfonos como en PCs, es dar la posibilidad a los usuarios de poder cargar las aplicaciones que ellos deseen. Nuestro objetivo es que vayan a través del store. ¿Por qué? Es un mecanismo seguro. Las aplicaciones están verificadas y gestionan todo lo que son distribuciones, actualizaciones, etc. Pero también reconocemos que tiene que haber libertad a nivel de empresa o a nivel de usuarios de poder utilizar aplicaciones que ellos quieran y que a lo mejor no están en el store. Tanto en el teléfono como en el PC se va a poder hacer eso. Es simplemente un setting que puedes cambiar y puedes decidir qué tipo de entorno. Y, por supuesto, las organizaciones pueden controlar eso a través de sistemas de gestión. Pero volviendo a nuestra plataforma universal, ¿cuál es la idea? La idea es dar a los desarrolladores una herramienta que les permita construir esas aplicaciones sin olvidarnos de la realidad de nuestro mercado. La realidad de nuestro mercado es que hay miles y miles de aplicaciones desarrolladas en Win32, desarrolladas en .NET, desarrolladas en WPF, y esas aplicaciones van a seguir funcionando. Cualquier aplicación que fue desarrollada para un dispositivo va a seguir funcionando en ese dispositivo. Aplicaciones Silverlight en Phone van a seguir funcionando en Phone, aplicaciones Win32 seguirán funcionando en nuestros clientes PCs. Pero en lo que estamos trabajando, sobre todo, es en que la transición de una tecnología a la otra sea lo más sencilla posible. Y es uno de nuestros objetivos para las próximas versiones de Windows. Y no solo eso, sino además nos damos cuenta de que web sigue siendo una de las tecnologías más predominantes. Y hemos hecho, como vosotros sabéis, un gran esfuerzo en rehacer no solo nuestro navegador, sino completamente nuestro stack. Y no solo con el objetivo de que todos los websites se puedan ver de manera correcta en el navegador, sino también hemos realizado los cambios necesarios en la plataforma para que desde aplicaciones web puedas acceder a cualquiera de las funcionalidades que él ha demostrado. Un banco, por ejemplo, podría acceder a Windows Hello y utilizar como otro sistema de autenticación el iris de una persona si ellos decidieran hacerlo de esa manera. Fundamental es el tema de personalizar las experiencias. Y hay dos elementos importantes que me gustaría comentar con vosotros. Como habéis visto, las aplicaciones que él ha desarrollado han sido desarrolladas con los controles nuevos que nosotros hemos incorporado en la plataforma. Controles inteligentes, controles adaptativos, que te permiten detectar de forma automática el contexto en el que se está ejecutando la aplicación. Y el contexto es un contexto a nivel de tamaño de pantalla, del mecanismo de input que estás utilizando, que puede ser un teclado, puede ser tu dedo o puede ser un ratón. Pero nosotros ofrecemos eso por defecto, pero no quiere decir que sea la manera más adecuada para hacerlo. La plataforma le da la capacidad al usuario de definir exactamente cómo quieren personalizar esas experiencias. Pueden pretender que dicen, bueno, mi experiencia para este tamaño de pantalla ha de funcionar de esta manera, pero reconozco que para una pantalla más pequeña el menú puede estar en una, o los iconos se pueden mostrar de manera distinta. La plataforma te da la versatilidad suficiente para adaptar la experiencia como tú quieras. Y si consideras que el comportamiento por defecto que ofrecemos con esos controles es suficiente, es tan sencillo como decirle F5, compilar, y la aplicación te funcionará y te detectará esos entornos. Otro de los elementos fundamentales en Windows 10 es no solo a nivel de plataforma. Lo que cada vez está más claro es que la manera en la que los usuarios interactúan con nuestros ordenadores ha cambiado radicalmente. Ha cambiado porque ya no solo es un escritorio, ya no solo es un teclado o un ratón. Hay tres elementos fundamentales en los que cada vez estamos invirtiendo más tiempo, más recursos y más tecnología. El primero de ellos es Cortana. Cortana como asistente personal. Habéis visto un ejemplo muy sencillo que es el tema de mensajes. Hay soluciones en el mercado que lo que hacen es simplemente emparejan el teléfono con tu PC de tal manera que los dos están permanentemente conectados y puedes hacer cosas con uno y con el otro de forma simultánea. La aproximación que acabáis de ver aquí es completamente distinta. Cortana maneja la solución. Cortana maneja el problema de haber una llamada perdida, esa llamada perdida se la tengo que comunicar a mi usuario porque sé que mi usuario está delante del PC y desde el PC yo puedo responder. Pero no es que el PC se conecte al teléfono, la gestión se realiza a través de Cortana y de nuestros servicios en la nube. Un escenario posible que nos ha pasado a todos es, te dejas el teléfono en casa, te olvidas, alguien te llama a casa y tú recibes la llamada, la notificación de que la llamada que has perdido en el PC en el que estás trabajando. Y desde el PC que estás trabajando respondes y tu teléfono puede estar a 50 kilómetros de distancia. El siguiente elemento fundamental es Pen. Lo habéis visto con Surface. El nuevo Surface 4 ha rediseñado completamente el teléfono, el Pen. De hecho, soporta hasta 1024 diferencias de presión para simular cada vez más cómo es la escritura dentro de un dispositivo. Toshiba hace 10 días anunció un paso más allá. Soportan hasta 2048 elementos de presión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que escribir sea una experiencia absolutamente natural dentro del entorno de Windows 10. Y por último, Touch. Llevar Touch al siguiente nivel, eliminar la latencia. O como por ejemplo vamos a tener en Surface 4, que puedas tener varias personas trabajando de forma simultánea. O sea, ya no estamos hablando de 10 puntos de control, estamos hablando de 20, de 30, en el que varias personas en pantallas enormes puedan estar trabajando, puedan estar escribiendo de forma simultánea y que el sistema lo reconozca de forma natural. Y lo que me gustaría ahora es ver todo esto en acción, ¿vale? Las aplicaciones que habéis visto a nivel de demo, nos gustaría enseñaros cómo de sencillo es y cómo de complicado, si lo queremos hacer complicado, el desarrollar una aplicación y que esa aplicación funcione en todos nuestros dispositivos. Luis, por favor.
Gracias, Emilio. Pues sí, una de las cosas que os quería enseñar era justamente el código fuente de la aplicación que os enseñé antes, el cliente de Redis. Y lo primero que quiero que veáis es que aquí tengo las dos versiones, tanto la versión de 8.1 como la versión de 10. Fijaros que la versión de 8.1 lo que teníamos era un proyecto para Phone específico de Windows Phone 8.1 y luego tenemos un proyecto de Windows 8.1 y luego el código compartido. Al final es lo que comentaba Emilio, eran dos binarios diferentes, se compartía la mayoría del código, de hecho en mi carpeta Shares tengo un montón de código con un montón de controles que eran compartidos entre los dos, pero la idea es que en Windows 10 lo que tengamos sea un único proyecto, es decir, el único proyecto para PC, para Phone, Tablet, Xbox One o HoloLens, y la idea es que todas las vistas siempre sean únicas. Entonces, fijaros que solo tenemos una vista del elemento individual, solo tenemos una vista del subready y no hay vistas específicas de mobile, vistas específicas de PC y ese tipo de cosas. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues de varias maneras. Fijaros que lo que tengo aquí abierto es la vista del elemento individual cuando mostramos una pieza de contenido, una fotografía, un vídeo, lo que sea. Y fijaros que tenemos una característica nueva que se llaman los Adapter Trigger, que lo que permiten es personalizar la experiencia en base a disparadores o eventos que se puedan producir en tu aplicación. Yo tengo dos, uno basado en el tamaño, en el que digo que cuando la aplicación sea de 720 hasta 0 se van a establecer estos valores y a partir de 720 se van a establecer otros valores, que son los predeterminados. Eso me va a permitir que automáticamente mi aplicación escale. Pero no solo eso, sino que también puedo tener otro tipo de estados basado en lo que se llama la familia de dispositivos, que en este caso es mobile. Con lo cual yo lo que tengo es una mezcla de si la resolución de la pantalla es mayor o menor, además de si estoy en un PC o estoy en un dispositivo móvil. Esto, fijaros que se va compartiendo a través de las diferentes pestañas, es decir, las diferentes pestañas tengo exactamente lo mismo. Y una cosa que nosotros hemos mencionado con Windows 10 en toda la plataforma es que desarrollar para todas las plataformas tiene sus peculiaridades. Es decir, hay cosas que en un teléfono existen, que en un PC no, que en HoloLens. Entonces, una de las cosas que hay es las extensiones, que nosotros podemos añadir diferentes extensiones. Yo tengo, por ejemplo, en este caso la de desktop y la de mobile, pero podemos tener la de IoT o la de Xbox One. Y eso va a permitir que nosotros seamos capaces de tener código adaptativo que pregunte si ciertas funcionalidades del API están disponibles o no. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues yo tengo un pequeño ejemplo en el constructor de mi aplicación en el que yo pregunto si esta API está presente. Esta es la API de Status Bar, que en Windows 10 Mobile es la que te muestra mensajes arriba en la barra de tu aplicación. Claro, eso en un móvil tiene todo el sentido del mundo, en un PC no, con lo cual yo necesito saber un poco y en base a eso pues tengo diferentes opciones. Eso, conforme Windows 10 vaya sacando nuevas versiones del código y nuevas versiones de la API, nosotros vamos a poder hacer que una misma base de código funcione en la primera, vamos a decir, versión de Windows, con las versiones posteriores que se vayan sacando, por supuesto, con APIs nuevas, APIs que se eliminen y todo ese tipo de cosas. Así que, Emilio.
Muchas gracias. Y como habéis visto, las mismas aplicaciones, las mismas herramientas, las mismas tecnologías son válidas y son válidas en todos nuestros dispositivos. De hecho, incluso con HoloLens vais a ver cuando lancemos el SDK, que será lo mismo, es Visual Studio, es .NET, son las tecnologías y la experiencia con la que ya estáis acostumbrados, con lo cual el poder desarrollar para nuestra plataforma universal es algo relativamente sencillo. Otro de los aspectos importantes en los que hemos estado trabajando muchísimo es, bueno, pues no solo mejora nuestra plataforma, o sea, la realidad del mercado es la que es y debemos de reconocer que hay millones de desarrolladores utilizando tecnologías que no son tecnologías de Microsoft. Estamos en tecnologías web, plataformas móviles que son competidoras de nosotros y luego tenemos soluciones middleware que funcionan en múltiples plataformas, Unity como motor de juegos, Cordova como herramienta capaz de desarrollar a través de multiplataforma y, por supuesto, nuestras propias soluciones. En Build introducimos el concepto de bridges. Y el concepto de bridges es muy sencillo, queremos facilitar a los desarrolladores que vengan a Windows, queremos facilitar a desarrolladores que reutilicen el máximo posible parte de su código, de tal manera que vengan a nuestra plataforma y que puedan mejorar sus aplicaciones utilizando alguna de las funcionalidades que ya hemos visto. Tienes un juego, tienes una aplicación que funciona en cualquier plataforma, pero te gusta dotarle de la interactividad o de la agilidad que te pueda dar Cortana. O puedes utilizar los nuevos modelos de seguridad que tenemos implementados en Windows 10. Y nuestra idea con esto es, efectivamente, reutilizar vuestro código, traerlo a Windows y mejorar, extender, expandir vuestras aplicaciones con alguna de las funcionalidades. Uno de los bridges en los que estamos invirtiendo pues muchísimos recursos, y no solo eso, sino que además lo hemos convertido en un proyecto de código abierto porque queremos ser súper transparentes en la manera en la que estamos trabajando, con dos objetivos, con que la gente vea que es una apuesta seria por parte de Microsoft, que pueda ver cómo vamos de forma incremental mejorando el producto semana a semana y que se pueda empezar a utilizar desde ya. Es lo que habíamos denominado como proyecto en código Island Boot y ahora simplemente es nuestro bridge para iOS. Y para eso me gustaría que vosotros lo vivierais con una demo muy rápida que nos va a presentar Alejandro.
Muchas gracias, Emilio. Como ha comentado Emilio, el Bridge for iOS, o lo que se ha conocido hasta ahora como el proyecto Islandwood, nos permite coger una aplicación hecha en un Mac con Xcode, con Objective-C y traérnosla a Windows 10. Entonces, lo primero que vemos es que efectivamente es un proyecto open source, que está en GitHub y que nos podemos descargar. Yo ya lo tengo descargado en el disco duro, al final pues te lo bajas en un zip si quieres y te lo descomprimes. Y además, como parte de este bridge, que ahora os contaré un poquito más, vienen una serie de proyectos de Xcode ya hechos para que empieces a jugar desde el principio con ellos. Entonces, uno de estos proyectos de Xcode ya lo hemos desplegado directamente en un iPad con un Mac con Xcode. Lo tengo aquí funcionando. Al final es un catálogo de controles para que veamos un poco los diferentes controles que podemos usar en iOS. ¿El iPad? Sí. ¿Vale? Los diferentes controles que se pueden usar en iOS. Podemos ver, pues no sé, pues cómo se hacen diversos botones, cómo se hacen colecciones, cómo se muestran alertas, por ejemplo. ¿Vale? Como digo, un catálogo con diferentes controles, incluso pues cómo se renderizan objetos en 3D. Entonces, lo bueno es que digo, pues oye, ya que tengo este código en Objective-C, ¿me lo puedo llevar a Windows 10? Pues gracias al bridge sí. Entonces ahora volvemos al PC. Digo, ¿cómo consigo yo coger este proyecto Xcode y convertirlo en una aplicación universal de Windows 10? Lo único que tengo que ejecutar es una herramientita que viene aquí en el bridge, que se llama VS Importer, en el raíz de mi proyecto Xcode. Automáticamente, al ejecutar eso, se me convierte en una solución de Visual Studio. Entonces, abro la solución con Visual Studio, que ya la tengo aquí abierta, y tengo mi proyecto Xcode abierto en Visual Studio con mi código Objective-C. Además, incluso Visual Studio me colorea las palabras clave, las constantes y demás, ¿vale? Y es código Objective-C puro y duro, exactamente el mismo que hemos ejecutado en el iPad, ¿vale? Entonces, esta aplicación ya la tengo aquí ejecutándose en Windows 10, esto ya es una aplicación universal, y de hecho podemos ir viendo pues, los mismos controles que hemos visto antes, ¿vale? Pues tenemos aquí pues, los switch, tenemos pues, los botones estos que os he mostrado antes, tenemos también, pues, como yo que sé, pintar colecciones, mostrar alertas. O sea, como veis, funciona. ¿Vale? Lo único que si alguno ha sido observador, las cosas que os está mostrando tienen un aspecto ligeramente diferente. O sea, a pesar de ser exactamente los mismos controles de iOS, al ejecutarse en Windows, cambia su aspecto para adaptarse a la experiencia de Windows. ¿Vale? El aspecto de los controles es ligeramente distinto. Además, no solo eso, sino ¿puedo enriquecer la experiencia? Pues sí, porque resulta que podemos incluso incluir controles que no sean de iOS en nuestro código en Objective-C. Podemos incluir controles de la aplicación de la Universal Windows Platform, de la plataforma universal de Windows. Controles, por ejemplo, como el selector de fechas. De hecho, anda, mira, cuando, bueno, le da un botón y se ha parado aquí, porque bueno, estoy en Visual Studio, estoy ejecutando la aplicación y puedo depurarla. No solo puedo compilarla, ejecutarla, además puedo depurarla. Puedo depurarla, ver aquí las variables, pues como estamos acostumbrados a hacer en Visual Studio. De hecho, además, incluso puedo ver información de rendimiento de la aplicación, pues puedo ver el uso de CPU, el consumo de memoria. O sea, lo que solemos hacer en Visual Studio. Incluso, pues yo qué sé, poner condiciones en los breakpoints, para que hacer breakpoints condicionales, lo que queramos. Al final es Visual Studio y podemos hacer todo. ¿Vale? Entonces, aquí he parado aquí precisamente para que veáis cómo puedo yo llamar a un control de XAML, un control de la Universal Windows Platform, en Objective-C. Y se llama como cualquier otro control de iOS. La única diferencia es que los controles empiezan por WXC, pero se inicializan igual y se usan igual. ¿Vale? Entonces, una vez que hacemos esto, bueno, lo ejecuto para que veáis que de verdad funciona. ¿Vale? Y aquí tengo los mismos controles que tenemos en Windows 10. ¿Vale? Porque son los controles de Windows 10. ¿Y esto queda aquí? Pues no, porque podemos llamar también a APIs de Windows 10 desde Objective-C, a APIs nativas de la Universal Windows Platform. Podemos llamar a APIs para integrarnos con Cortana, para actualizar los lifetimes, para aprovecharnos de los in-app purchases de la tienda de Windows, lo que queramos. Empaquetamos esto, lo publicamos en la tienda y la gente va a poder disfrutar de estas aplicaciones en todos los dispositivos Windows. Así que eso es todo, Emilio.
Muchas gracias. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes de este bridge. Las aplicaciones que estamos creando con esto, una vez que compilas, son aplicaciones universales reales. Empiezas trabajando con Objective-C, puedes añadir nuevas capacidades o dejar la aplicación como está, recompilarla y es una aplicación universal. Esa aplicación te va a funcionar en un teléfono, te va a funcionar en un PC, te va a funcionar en una pantalla grande, te va a funcionar en un dispositivo IoT. El desarrollador tiene que determinar cómo quiere personalizar la experiencia. Evidentemente, lo que vamos a hacer nosotros simplemente es recompilar, añadir ciertos controles, pero esa experiencia estará optimizada, lo que hemos dicho antes, para un tipo de terminal concreto. La aplicación funcionará, se ejecutará en todos, pero será trabajo del desarrollador el decidir si quiere utilizar controles universales, si quiere que esa aplicación funcione en pantallas más grandes y cómo quiere que esa experiencia se declare de cara al usuario final. El último tema en el que queríamos... Se nos fue. La pantalla es... hemos hablado de teléfonos, hemos hablado de aplicaciones universales, hemos hablado de clientes, pero hay otro elemento en el que Windows 10 va a desarrollar un papel fundamental en los próximos años, que es IoT. La posibilidad de trabajar con aplicaciones universales, pero que funcionen en dispositivos en los que no estamos acostumbrados. Windows está presente en cientos de miles de dispositivos y muchos de ellos no somos capaces, ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Cajeros automáticos, dispositivos médicos, dispositivos que tenemos para hacer, ¿sabes?, tracking de nuestras actividades físicas, control de inventarios, etc. Y es otra de nuestras grandes apuestas, utilizar las mismas herramientas, la misma tecnología, la misma aplicación, pero que además esa aplicación funcione en dispositivos en los que no estamos acostumbrados a ver Windows. Y entonces lo que me gustaría es haceros una pequeña demo, ¿vale? Para que podáis ver las capacidades, para que veáis las capacidades de IoT y enseñar cómo para makers podemos hacer cosas tan, tan sencillas como pueda ser un pequeño robot hasta soluciones empresariales que permitan empezar a detectar o a chupar datos que luego se envían a la nube y se puedan procesar de forma independiente. Así que con ello, si queréis, y solucionamos nuestros problemas técnicos.
Necesitamos tu PIN.
¿Perdón? A ver si lo hacemos funcionar. Pero si quieres podemos continuar con la demo.
Sí, vale. ¿Vale? Hacemos la demo. Tengo un micro. Sí. Vale. Bueno, pues las mismas aplicaciones que os ha enseñado Luis hace un momento, todas esas mismas aplicaciones las podemos desplegar en dispositivos IoT, con Windows 10 IoT Core, que es la versión del sistema operativo que hemos sacado para placas IoT, ¿no? Como la Raspberry Pi 2, el Minoboard Max, Dragon Board. Y como este sistema operativo está muy orientado a hackers y a makers, hemos llegado a un acuerdo con una web que se llama hackster.io, donde vais a encontrar toda una serie de ejemplos en microsoft.hackster.io de cómo desarrollar todo tipo de sistemas, sistemas de hardware para la Raspberry Pi, para Minoboard Max con Windows 10. Entonces, a partir de ahí, vais a encontrar allí muchísimos ejemplos, tanto ejemplos oficiales nuestros como pues ejemplos de la comunidad. De hecho, nosotros, pues cuando nos pusimos a preparar las demos para esto, pues bueno, hay ejemplos desde lo más sencillo, como es encender y apagar un LED, ¿no? Pero eso ya lo habíamos hecho en la oficina y la primera vez que enciendes y apagas un LED, pues bueno, te emocionas mucho y saltas por la oficina, todo el mundo te mira raro. Pero luego quisimos hacer algo más. Entonces, decidimos hacer un robot, pues un robot como este, y encontramos unas instrucciones para desarrollar este robot, que son unas instrucciones que ha hecho un profesor del MIT, del MIT. Entonces, en esa web, pues veréis cómo hay las instrucciones paso por paso de desarrollar pues, todo desde el principio, de qué componentes necesitas, dónde los tienes que comprar, luego qué código tienes que desplegar aquí, y el código es todo código abierto que te puedes descargar de GitHub y entonces desplegarlo dentro de la Raspberry. Bien, el código, no sé si tenemos proyección ya. Sí. Si os fijáis, el código es una aplicación universal, y exactamente igual que lo que os ha enseñado Luis antes. Lo único que, además, tenemos unas librerías que nos permiten acceder al bus GPIO que tenemos dentro de una Raspberry o de un dispositivo de este estilo, ¿no? De esta manera nos podemos comunicar con los motores y con los sensores que tenemos aquí. Este rover es la versión más sencilla de un robot que podemos hacer y tenemos pues un sensor aquí, ¿veis? Es simplemente un sensor de ultrasonidos para poder medir la distancia y luego pues dos motores para las ruedas, ¿no? Y es una base para poder empezar a desarrollar toda una serie de proyectos sobre este sistema, ¿no? Como es una aplicación universal y también puede tener interfaz de usuario, pues podemos conectar, si cambiáis la pantalla, podemos ver aquí el mismo robot, lo tengo aquí un poco desmontado porque tengo la pantalla aquí conectada, y si veis, pues tenemos el sensor de distancia, ¿no? Que va detectando, pues ahora en este caso en mi mano, y tenemos definido que a partir de menos de 30 centímetros el rover tiene que girar para evitar el obstáculo. Y lo que podemos hacer es ponerlo en marcha, le ponemos aquí las pilas, y entonces pues podéis ver cómo esto, cuando detecta la distancia, pues simplemente va girando, bueno, y ahora ya pegará contra... Bien, y esto es solo el principio, porque a partir de aquí, como os digo, tiene Windows 10, podemos desarrollar todo tipo
de software aquí dentro. Lo mismo que hacemos con las aplicaciones universales. Es decir, le podríamos poner un micrófono y utilizar los sistemas de reconocimiento de voz para enviarle órdenes de voz o meterle un sistema de visión artificial simplemente poniéndole una cámara web. Para hacer todo esto, pues claro, nosotros hemos tenido que comprar un montón de piezas para hacerlo, pero incluso lo podemos hacer en casa, también tenemos instrucciones de cómo hacer un pequeño robot simplemente recortando piezas de cartón, ¿no? Que esto nos lo hizo una compañera, Yolanda, y bueno, queda así la mar de cuco. Bueno, pues ya sabéis a qué esperáis a empezar a desarrollar aplicaciones de Windows 10 para Raspberry. Venga, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y el último punto que me gustaría tocar con vosotros y algo que vamos a introducir en Windows 10 en las próximas semanas es el concepto de seguridad. ¿Vale? En este mundo de experiencias móviles, de aplicaciones móviles, lo que cada vez nos damos más cuenta es que los datos, nuestros datos y los datos de las empresas con las que trabajamos están en todas partes. Tienes datos, lo que llamamos datos estáticos, datos que viven en tu dispositivo, que son tuyos o que pueden ser de tu compañía. Tenemos datos que se mueven, ¿vale? Datos que tú compartes en la nube de una forma o de otra. Y luego tenemos el problema de los dispositivos en sí mismos, es decir, ¿cómo me identifico? ¿Cómo me reconoce el dispositivo? Cada vez más hay muchas formas de identificarse. Tenemos pins, tenemos reconocimientos de huellas dactilares, introducimos iris. Y nuestro objetivo es conseguir que la seguridad sea algo presente en cada uno de nuestros dispositivos, pero de forma transparente. No queremos hacerlo más complicado de lo que ya es. Queremos que sea algo natural y que sea algo parte integral de nuestro sistema operativo. Habéis visto algunos de los ejemplos como Windows Hello. Windows Hello no es una característica ya simplemente divertida que te pueda reconocer. Hay todo un sistema de seguridad y de cifrado integrado con Windows Passport, que te permite utilizar esas capacidades para desarrollar tus aplicaciones. Otro de los elementos fundamentales es la identidad corporativa. La gran mayoría de nosotros tenemos dispositivos con los que gestionamos nuestra vida laboral. En algunos momentos ese dispositivo es nuestro o puede ser de la compañía. Hay elementos, hay piezas de información dentro de esos dispositivos que son críticas, que son confidenciales. ¿Qué puede ocurrir si esa información cae en las manos de terceras personas? ¿Qué puede ocurrir si esa información que está en tu dispositivo sigue en tu dispositivo en el momento que dejas la compañía o te vas a trabajar para la competencia? ¿Qué control tiene la compañía sobre ese tipo de información? Y eso es uno de los grandes cambios con lo que introducimos ahora con Enterprise Data Protection, y quiero que veáis una demo muy rápida. La posibilidad de, dentro de tu dispositivo, de una manera absolutamente natural, puedan convivir tus datos personales con tus datos corporativos. Que tú tengas absoluto control de tus datos personales y que tu compañía pueda tener absoluto control de tus datos profesionales. Y van más allá de simplemente un encriptado a nivel de fichero o la posibilidad de no poder enviar mails. Es algo mucho más complejo y algo mucho más potente. Y por último, desde un punto de vista empresarial, controlar qué sucede en cada uno de esos dispositivos. Evitar el malware, que es uno de los grandes problemas de nuestro día, incluso en dispositivos móviles, de tal manera que solo aquellas aplicaciones que sean seguras, que hayan sido vetadas por nuestros departamentos de información, se puedan ejecutar en los dispositivos Windows. Y para ello, me gustaría presentaros a José Ángel y que os haga una demo de algo que muy poquita gente ha visto y que tendremos en el mercado en muy pocas semanas.
Muchas gracias, Emilio. La verdad es que durante todo el evento hemos estado hablando pues, de todo lo que Windows 10 ofrece desde el punto de vista más de desarrollador. Sin embargo, a los que somos un poco más de la parte de administración de sistemas, pues todos estos nuevos dispositivos, todos esos nuevos escenarios de uso, la movilidad, pues también nos generan una serie de preocupaciones de cómo puedo controlarlos, cómo interactúo con la información que hay en ellos, qué pasa si alguien coge algún adjunto que va en algún correo o coge alguna información que guarda en el teléfono y la comparte en otras redes. Gracias, en este caso, con Enterprise Data Protection, como comentábamos, teníamos la seguridad de que aquellos datos confidenciales, aquellos datos sensibles pertenecientes a nuestra empresa que no queremos que se comuniquen, los podamos proteger. Lo primero de ellos, tengo aquí un dispositivo con Windows 10, uno de los que antes hemos visto con Luis. La primera protección ya habéis visto, Windows Hello, no vamos a comentarlo nada más. Pero imaginad que tenemos por aquí un correo, que tenemos un documento que nos hemos enviado de, oye, es nuestro annual report, está ahí toda la información confidencial de la estrategia de la empresa para los próximos años. ¿Qué pasaría si esto lo quisiéramos compartir? Vale, si lo abrimos, lo tengo por aquí disponible. En realidad es una de las plantillas que viene con Word, no hay mucha información por aquí secreta. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, pues esta información que nuestro CEO se dirige a los stakeholders, oye, ¿qué hacemos con ella? Pues vamos a probar si yo me voy a Facebook y la intento compartir. La verdad es que si quisiera filtrar información, creo que a lo mejor en Facebook no sería el mejor sitio para ponerla. Pero vamos a ver el ejemplo. Vengo aquí, creo un nuevo... Ups, ¿qué sucede? Lo primero que nos está diciendo es, oye, la información que estás intentando copiar y publicar aquí en Facebook no está autorizada para salir de la red corporativa. En este caso, la opción es permites o cancelarlo, que bloqueará el proceso, o continuar y permitirá la copia. Esto es una de las políticas que se puede configurar. Ahí ya depende de la estrategia o de la necesidad que tengáis dentro del entorno corporativo. Si lo cancelamos, como veis, no sucede nada. Si le digo que continúe, se copiará dentro de todas las aplicaciones que se consideren no empresariales. ¿En qué consiste eso las aplicaciones empresariales? Si echáis un ojo en la pantalla, aquellos que habéis trabajado anteriormente con Windows Phone, veréis algo extraño en los iconos. Aparece el candado. Eso lo que significa es que esas aplicaciones están gestionadas por la empresa. Toda la información que se mueva entre ellas se va a permitir, pero se va a permitir de forma segura, de forma cifrada. Sin embargo, si queremos copiar algún tipo de información a otras aplicaciones, pues por ejemplo, como vemos aquí Facebook, como vemos la aplicación de Killbox, del tiempo, etcétera, etcétera, esto el propio sistema operativo lo bloqueará. Pero esto no solo se realiza a nivel de dispositivo móvil, al final Windows 10 es único, tanto en teléfonos, como en sobremesa, como en el resto de dispositivos. Si nos vamos aquí al ordenador, tengo ya un Windows 10 configurado y veis una experiencia bastante similar. Lo primero, el icono, tenemos ahí el candado protegido. ¿Qué pasaría si yo quiero abrir esto, por ejemplo, con el Foxy, que es el que tengo por defecto? No hay ningún problema, el documento se va a abrir. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, por políticas internas de la empresa hemos decidido que no queremos continuar utilizando Adobe Acrobat por los problemas de seguridad que últimamente en algunos escenarios han visto? Pues si yo intento abrir el mismo documento, en este caso con Adobe Acrobat, como veis, al intentar abrirlo me dice, oye, esta aplicación no se considera de uso empresarial, por lo tanto, esta información, al estar cifrada, no se puede abrir con este dispositivo. Esto no solo son para PDFs, sino se puede aplicar, como veis aquí, pues a ficheros de texto, a los propios ficheros de Word, etcétera, etcétera. La diferencia al final, con respecto a los otros ficheros, en el uso cotidiano, no va a ser ninguna. Únicamente cuando el usuario intente extraer esa información del entorno corporativo, llevarse a los otros lugares, es cuando va a estar bloqueada. Y eso es un poco...
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Como veis, seguridad es uno de los componentes fundamentales de Windows, de toda la familia de dispositivos Windows, tanto clientes, tabletas, dispositivos IoT, lo mismo vamos a ver en HoloLens y en Surface. Y la seguridad no es solo a nivel de software, también a nivel de hardware. Los dispositivos biométricos que estamos introduciendo en el mercado, que tenemos en nuestros nuevos Surface, pero que vais a ver con muchos OEMs, incluso con webcams que dan soporte a esa tecnología para PCs existentes, almacenan las credenciales de forma local, pero las almacenan a nivel de hardware. Incluso si alguien a nivel de software tuviera acceso a nuestro ordenador, sería imposible para ellos hackear nuestra identidad, nuestras credenciales y realizar acciones pretendiendo ser las personas que somos. Y esto ha sido un poco lo que os queríamos contar hoy. Y como resumen, volver a insistir en las ideas principales. Pilar lo dijo esta mañana. Somos una empresa que estamos centradas en productividad, pero sobre todo estamos centrados en el individuo, en las actividades que el individuo hace de forma diaria. Productividad no es algo relacionado con el mundo corporativo, es relacionado con nuestra vida personal también, cómo interactuamos con otros, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos con amigos o cómo nos divertimos. Y Windows está en el centro de esa estrategia. Windows quiere ser la plataforma que permita aglutinar todas esas experiencias a lo largo de los distintos dispositivos con los que interactuamos cada día. Pero no es solo el sistema operativo. Es una serie de servicios, asistentes personales que tenemos en la nube, la posibilidad de controlar dispositivos y saber cuántos dispositivos están conectados, cuántos no, y poder gestionarlos de forma centralizada. Tener una única plataforma Para mí es fundamental, es uno de los temas en los que cada vez insisto más, es algo que repetimos de forma permanente en cada una de nuestras reuniones. Es una única plataforma, es Windows. El mismo Windows que habéis visto en ese robot es el mismo Windows que estamos ejecutando en las pantallas que tenemos aquí, ejecutando en HoloLens, ejecutando en todos los dispositivos que vamos a desarrollar. Y vamos a seguir trabajando en esa línea. Queremos reducir al máximo posible el core de Windows para poder centrarnos en la creación de esas experiencias personales. Y por último, nuestros servicios en la nube. Nuestros servicios en la nube que lo que nos van a permitir es gestionar esos dispositivos, que nuestra información sea compartida a través de esos dispositivos, de tal manera que puedas trabajar en cualquier lugar con cualquier dispositivo Windows. Y por último, la Store. La Store, que dentro de poco vamos a anunciar nuestra Business Store, para dar solución a necesidades empresariales en gestión, en distribución y en mantenimiento de aplicaciones, pero utilizar ese canal, un canal seguro, que nos va a permitir llegar a los 1.000 millones de clientes de Windows 10 que esperamos tener dentro de unos años. Y con todo eso, quereros agradecer una vez más el que hayáis estado con nosotros. Hay 24 sesiones a lo largo del día en la que vamos a entrar en detalle en cada una de las cosas que hemos visto hoy. Y muchísimas gracias.